Han pasado 4 días, pero la verdad es que la tragedia del incendio del barrio del Campanar en Valencia pues nos sigue estremeciendo a todos, ¿no? No puede ser de otra manera. A esta hora, a las 4 y 11 minutos de esta tarde de lunes 26 de febrero, hay 3 cosas de última hora que tienes que saber sobre este suceso. Que los primeros datos de la investigación apuntan a un posible cortocircuito en el piso número 86 como causa inicial, como origen del fuego, pero todavía no es seguro. Además, se mantiene el secreto del sumario. Que continúan los trabajos de identificación de las 10 víctimas mortales para poder devolver sus cuerpos a las familias cuanto antes. De las 15 personas heridas, 7 de ellos han sido bomberos. Todavía uno de ellos permanece ingresado en el hospital. Y que hoy se han aprobado las ayudas para las familias afectadas y se prevé que este jueves reciban las 131 viviendas provisionales que el ayuntamiento ha habilitado para estas personas. Mientras tanto, algunos aprovecharon este fin de semana para, bueno, intentar recoger algunas de sus pertenencias de lo poco que ha quedado, porque imagínate cómo quedó el edificio, como te estuvimos describiendo desde allí, además, Fernando y yo, durante toda la tarde del viernes. Estaba todo arrasado. Antes que, en cualquier caso, se blinden completamente ya las entradas al edificio, y lo que sí han podido es sacar los coches de los garajes.
Es desgarrador ver que llevas aparcando en ese lugar y entrando, saliendo, viendo gente que de algunos conoces los nombres, de otras personas no, y sabes que ya no está ese edificio. Bueno, sí que está, pero está, porque está de pie, pero no está como estaba todo, ni y conforme estaba saliendo yo con el coche, digo, esta es probablemente la última vez que salgo de aquí.
Hay que decir que el tráfico se ha reabierto parcialmente en la zona y que esta tarde se espera la visita de los Reyes. Y luego está la preocupación que se extiende por todas partes, no solamente en Valencia, por toda España realmente, y que se concreta en una pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo. ¿Podría pasar lo mismo en la finca en la que yo vivo? ¿Mi fachada se parece a la del edificio de Valencia? Y si es así, ¿sería igual de inflamable si se produjera un incendio? Daniel Gascón, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es escritor, columnista, es colaborador de este programa y pone siempre su mirada en temas de actualidad que tratamos en este programa a esta hora. No sé, yo creo que es inevitable, ¿no?, que tengamos esta preocupación después de escuchar y ver cómo el incendio arrasó las 138 viviendas en poco más de una hora en ese edificio que se convirtió en una auténtica antorcha, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, que Es de repente hay como esos peligros y que de pronto no eres consciente y se activan, ¿no? Y tienes eso y dices, me puede pasar a mí. Es como también, por ejemplo, con los cortocircuitos también sucede, ¿no? Que es una cosa que a mí siempre me da miedo porque siempre ves algún caso, ¿no? Y en este ejemplo pues me parece que es muy evidente. Es decir, está mi casa en condiciones, podría suceder algo así, que cómo tiene que estar, ¿no?
Uh-huh. Eugenia del Río es secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida, Eugenia. Buenas tardes.
Gracias.
Me consta que todos los arquitectos estáis muy preocupados por lo que se ha vivido en Valencia y estáis a la espera, por supuesto, de que concluya la investigación de los peritos. Pero también es cierto que poco a poco hay más pistas sobre por qué el fuego se extendió de una manera tan brutal, no tan virulenta. Al principio se hablaba de una fachada ventilada con poliuretano y aluminio, pero ahora ya se sabe que no estaba presente este material, el poliuretano, sino que el aislante utilizado es lana de roca. ¿La lana de roca es ignífuga? ¿Es precisamente un material contra el fuego?
Sí, de hecho la lana mineral es ignífuga, se coloca como aislante térmico en el exterior y en el interior de las fachadas y en cubiertas, y en principio es un material que sería óptimo para colocarlo tanto en la época en la que fue construido este edificio como si se construyese ahora el edificio de nuevo, ¿no?
¿Cuál es la hipótesis más lógica con los datos que conocemos de cómo estaba entonces hecha esa fachada?
Bueno, es verdad que hay que ser prudentes, ¿no?, porque hay una investigación en curso, y hacer cualquier afirmación sobre cómo estaba construido el edificio hasta que los peritos no hagan su dictamen oficial pues es un poco peligroso. Pero con las imágenes que hay y los datos que vemos, sí podemos decir que es una fachada ventilada que estaría compuesta por una fábrica de ladrillo, que es lo que le da rigidez y separa del exterior la vivienda de los habitantes. A esa fachada de ladrillo estaría pegado o sujetado la lana de mineral, la lana de roca. Luego habría una cámara de aire, de ventilación, y después un material que es el que le da el aspecto al edificio, que sería para proteger ese aislamiento y para darle una estética, ¿no? Este material de fachada, que es el que todo el mundo supone que ha sido el problema en el incendio, es un composite. Los composites es un material compuesto que está formado por dos láminas de aluminio, una a cada lado en este caso, y luego tiene un alma en el centro que es la que le da rigidez. Su función es darle rigidez a la placa. Si es un material plástico y ha estado en contacto con el fuego, esto es inflamable. Y puede ser que no fuera plástico, que fuera también material mineral, pero para unirlo lleva unos pegamentos, unos adhesivos que también pueden ser inflamables. Porque por las imágenes y cómo volaban las placas y la rapidez con las que se ha propagado, pues probablemente este ha sido el lo que ha hecho que arda uh-huh. todo con tanta velocidad.
Hay miles de edificios construidos así en España, ¿verdad?
Bueno, lo primero hay que tranquilizar a los ciudadanos. La práctica de construir fachadas ventiladas se hace.
¿Qué significa fachada ventilada?
La fachada ventilada quiere decir que entre el acabado exterior que tú ves cuando estás sí. en la calle y la piel o el abrigo que protege al edificio, esa lana mineral, hay una cámara de aire por la que el aire discurre. Y esto hace que térmicamente el edificio se comporte muchísimo mejor.
Es decir, se comporta mejor ante el frío y el calor. Por lo tanto, sí. se supone que es una manera buena de construir, ¿no? Muy,
sí.
los nuevos
digamos
tiempos.
Digamos que es lo más eficaz que hay ahora mismo uh-huh. para una eficiencia energética. Y además, por tranquilizar a la gente, no es peligroso para el fuego, siempre y cuando se utilice con las garantías y con las condiciones que nos dice la normativa ahora mismo, ¿no? La normativa, sobre todo, la última que tenemos, que claro, es del 2019 y el 2020. No quiere decir que todo lo que esté construido antes sea peligroso. Habrá que analizar cada edificio en cada caso. Incluso con el mismo material que la torre que se ha quemado en Valencia, puede haber otro edificio que esté construido con los mismos materiales y que no tenga el mismo riesgo. Por su forma, por dónde esté ubicado, por el número de pisos o balcones que tengan, que hagan de cortafuegos. Entonces, yo quiero lo primero de todo tranquilizar a los ciudadanos porque no tiene por qué ser peligroso en todos los casos.
Pero ahora mismo hay gente que está mirando su edificio y de aspecto lo ve muy parecido, por ejemplo, al edificio siniestrado en Valencia. Y dice, ¿y si el mío estuviese construido así? ¿Y si existiera ese peligro? Si se hacen esta pregunta, ¿qué les podemos decir?
Bueno, yo lo primero que les diría es que se pongan en contacto con un técnico competente, con un arquitecto en este caso, ¿no? Que vaya a su edificio, que lo revise, que lo mire. Además, la ventaja que tienen las fachadas ventiladas es que se ve muy fácilmente de qué está construido el edificio. No hay que hacer agujeros, ni es fácil. Además, los edificios tienen proyectos, tienen libros del edificio, pero en el caso de que no lo tengan, un perito, un arquitecto va allí y puede saber de qué está construido su edificio y ver si tiene riesgo o no. De todas maneras, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en este caso, y el resto de colegios de España y las comunidades, estamos todos muy preocupados, ¿no? Entonces, esta misma mañana, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha estado reunido con el decano de nuestro colegio, Sifrido Herráez, para intentar buscar soluciones. Primero, para tranquilizar a la gente y segundo, para buscar soluciones, porque en el caso de que haya edificios que sí tengan este riesgo, hay que detectarlos y hay que solucionarlo lo antes posible, ¿no? Entonces, se va a poner en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid una oficina para atención a las comunidades de propietarios en conjunto con la Comunidad de Madrid y con los colegios de administradores de fincas, para que allí puedan ir los ciudadanos, fundamentalmente las comunidades de propietarios, se analicen los casos y se busquen aquellos edificios que realmente hay que actuar, incluso siendo proactivos. A lo mejor no se acerca a nadie, pero nosotros como peritos podemos pensar que hay algún edificio de nuestra comunidad, en este caso, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, que creemos que tiene ese riesgo y ponernos en contacto con ellos.
Esto se está haciendo aquí, pero dices que todos los colegios de arquitectos de España están y te consta que estáis todos preocupados por lo que se ha visto en Valencia, por lo tanto entiendo que estarán llevando a cabo actuaciones similares en las demás comunidades autónomas.
Sí, las comunidades con las que hemos tenido contacto, la Comunidad de Valencia, la de la Comunidad de Cataluña, ¿no? Sé que lo están haciendo, ¿no? Y me imagino que el resto también están actuando igual, ¿no? Uh-huh. También lo que hablamos, ¿no? El edificio de Valencia, las circunstancias eran muy concretas, el viento que hacía fue uno de los condicionantes más grandes, entonces no es que haya que actuar con una urgencia inmediata, pero bueno, sí que...
Es decir, sí recomendáis entonces los colegios de arquitectos y el vuestro, el de Madrid, que bueno, si alguien tiene alguna duda o realmente ve su edificio o esa comunidad de vecinos, a lo mejor ha tenido una reunión de vecinos, sí, y se plantean estas dudas, no están tranquilos, bueno, pues que a través del administrador o del presidente de la comunidad se ponga en contacto, pues en este caso con el colegio, bueno, se va a habilitar concretamente en esta comunidad, pero vemos que probablemente sea en todas, sí, un servicio para estas dudas. Sí. Y que está bien hacerlo.
Sí, de todas maneras, aunque no lo hicieran automáticamente otras comunidades, sí, de España, ¿no? Técnicos hay muchísimos, entonces ponerse en contacto con un técnico que vaya allí para hacer una inspección, una primera inspección, es fácil, ¿no? De conseguir, y por lo menos consigues la tranquilidad de estas personas. A ver, los edificios tienen inspecciones periódicas, desde mi punto de vista deberían de ser mayores y bueno, para revisar todo, ¿no? Desde un cortocircuito eléctrico, que es revisar todas las instalaciones eléctricas, las instalaciones de protección contra incendios, lo que ya existe en el edificio y que está bien, que esté, que funcione, ¿no? Que decir, y si hace falta arreglar algo, que se haga.
Como bien decías, Eugenia, me parece interesante lo que has dicho también, ese mensaje de tranquilidad. Es lógica la preocupación, pero obviamente se tiene que dar una serie de circunstancias que pues fatalmente se han dado en este caso, entre ellas también ese viento verdaderamente brutal que había en Valencia ese día. Pero me hablas de que, en cualquier caso, en esa época, construir con esos materiales, independientemente de qué está, por lo tanto, en medio de las dos placas de aluminio, si ese material tal vez, bueno, no era el mejor, no ilegal, porque por lo visto legal en aquella época seguramente lo era, pero quizá no el mejor, y probablemente ahora hay materiales mejores que no son tan inflamables para esa placa de composite, ¿no? ¿Me has dicho qué es?
Sí, es un composite, ¿no? Sí, sí, la marca no la conocemos. Es verdad que placas hay de muchas marcas, modelos, seguridad, claro, resistencias al fuego, y además, conforme pasa el tiempo, cada vez tienen
mejores,
una,
claro,
son mejores, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, si colocamos una lámina en un edificio de esa altura, pues tendría que tener una clasificación al fuego que, por ejemplo, no produjera goteo. Es decir, que en el caso de que se quemase, no hubiera gotas que puedan caer, claro, hacia abajo y puedan inflamar otras placas que estén más abajo.
Sin embargo, en aquella época tal vez sí ha ocurrido,
pero
esto,
puede
el
haber,
goteo.
Puede haber bien una placa parecida de esa época que sí que esté bien y no vaya a tener un problema. Mm. Entonces, por eso digo la tranquilidad. No todas las placas tienen por qué funcionar mal.
Muy bien. Y una última cosa. Me has dicho que sí cambió la normativa en el 19-20, ¿no?
Antes, a ver, la que teníamos antes era la CPI, que estuvo en vigor desde el 91 al 96 hasta el 2006, que entró el Código Técnico de la Edificación con una normativa, un documento básico de seguridad en caso de incendios, que está vigente desde septiembre del 2006, uh-huh, y que además se va modificando, uh-huh, y adaptándose según se va viendo necesario. La última modificación, bueno, las últimas modificaciones han sido del 2019 y del 2020, en caso de incendio.
¿Con alguna norma específica mucho más exigente, como es, por ejemplo, la de que las fachadas tengan que ir por sectores? ¿Qué es esto de la sectorización?
Sí, a ver, los edificios normalmente están, por incendios, están divididos en sectores. Por ejemplo, el garaje de ese edificio sería un sector de incendios totalmente independiente del resto del edificio. Y prueba de ello es que se ha mantenido prácticamente intacto. Las plantas de los edificios también tienen zonas con sectores de incendio que son independientes, que además hay que mantener. Hay que, por ejemplo, si hay una escalera de evacuación de incendios que es un sector independiente y tiene puertas cortafuegos, tienen que estar cerradas siempre, no pueden estar abiertas, ¿no? Y luego las plantas también. Esta sectorización ahora se debe de llevar hasta la fachada. Es decir, la fachada también está sectorizada. Entonces, si tenemos una fachada ventilada que tiene una cámara de aire que va a funcionar como un tiro, como una chimenea en el caso de un incendio, lo que tenemos que hacer es sectorizarla para que si se produce un incendio en la planta 2, a lo mejor sí sube a la 3, pero no a la 4, porque hay un corte.
Pues muy interesante y muy bien explicado, la verdad, Eugenia del Río, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Daniel, estabas muy atento también escuchando lo que nos decía.
Sí, porque, bueno, como lo ha contado tan bien y he entendido mejor, ¿no?, lo que pasaba y también esa, pues por una parte la necesidad de la prevención, pero también de la tranquilidad, ¿no?, de tampoco saltar al pánico. Ya lo ha dicho eso de la chimenea y yo he vivido en alguna casa donde ardía la chimenea, ¿no? Que,
ah, sí, las chimeneas, sí, sí, ¿verdad?
Y entonces esa imagen, pero claro, dices, en un lugar con tantísima gente viviendo y ese pánico, ¿no? Comprensible.
Bueno, pues tranquilidad en principio y que lógicamente existe esa posibilidad, sí, que además se está poniendo en marcha probablemente en todas las comunidades, de que exista esa posibilidad de que las propias comunidades acudan a los técnicos por si tienen dudas para que vayan a revisarlo o de forma privada, si alguien lo desea, pues contratar a un técnico para que revise, por tanto, esa fachada. Eugenia del Río, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muy amable.